periodista, docente, bueno, amiga de la casa, ¿no? Una voz muy conocida también en la radio pública. Rosy, ¿cómo estás?
Hola Ariel, ¿cómo estás vos?
Muy bien, ¿todo bien?
Sí, todo bien, todo bien. Aquí disfrutando de una tarde de primavera.
Qué linda tardecita, ¿no?
Está bonito, sí, está
Sí,
bonito.
sí. Rosy, ¿cómo estás viendo los medios de comunicación en la Argentina? Vos que estás allí en la carrera de comunicación y que están en permanente análisis allí observando lo que pasa en los medios de comunicación.
Bueno, la verdad que es una pregunta muy, muy, muy general. Por ahí uno podría focalizarse en diferentes aspectos. A ver, para un cachito que voy a apagar la radio, porque aquí la tengo sintonizada ahí en Nacional
Sí.
y se me acopla. Digo, podemos focalizarnos en distintos aspectos de los medios de comunicación, qué sé yo, desde las transformaciones que uno ve que ocurren a partir del desarrollo tecnológico, las transformaciones también dadas por esta circunstancia particular de pandemia que nos atraviesa a todos y que también ha impactado en los medios de comunicación, y también desde otra mirada económica, ¿no? Hay distintas teorías críticas que abordan a los medios de comunicación como negocios, como espacios a donde el lucro es como el objetivo fundamental. Y bueno, y si miramos desde otro lugar, desde otros paradigmas a la comunicación como un derecho humano fundamental, también podemos analizar, ¿no?, el comportamiento que tienen los distintos medios en la difusión de ciertos contenidos, ¿no? Así es que bueno, es como que tendríamos que decir, bueno, a ver qué vamos a mirar de estos medios de comunicación,
Bueno,
¿no?
mira, te lo tiré así para ver en qué andás, para ver en qué andás, porque la verdad que digo, son tres elementos ahí que pones sobre que pones sobre la mesa que me parece bien interesante. Transformaciones desde lo tecnológico, desde la cuestión de la pandemia y desde la cuestión de los negocios. Por ahí el tema económico y de los negocios, que tiene que ver además con quiénes tienen los medios de comunicación, quiénes los ostentan, ¿no? Quiénes son los dueños.
Exactamente. ¿Quiénes son los dueños y cómo se financian?
Claro. ¿Y cómo se financian? De algún modo explica esta cuestión sobre el comportamiento que los medios tienen a la hora de comunicar. Y en pandemia, ese comportamiento, lo que ha quedado, al menos al descubierto, es que ese comportamiento ha excluido a los oyentes, a las audiencias, digamos, como portadores de un derecho, ¿no?
Sí, vos te referías a la posibilidad que tienen los públicos, las audiencias, los lectores, los televidentes de participar, digamos, en los
No,
contenidos o
no,
de...
no, no, no sobre
No en
la
ese sentido.
participación, sino sobre acceder a información veraz, ¿no? Creo que lo que está sucediendo con la fake news y lo que ha pasado, digo, con respecto a la pandemia, pero esto ha sido un fenómeno mundial, creo que en la Argentina muy, muy acentuado. Hasta el día de hoy, se sigue hablando de la posibilidad de que la vacuna que se va a poner de Sinopharm a los chicos de entre 3 y 11 años no es la adecuada, digamos. Hay cierta cuestión que ha sucedido en esta pandemia que ha confundido a la gente, ¿no?
Sí, la desinformación o los discursos violentos, discursos de odio, no son nuevos en los medios de comunicación, ¿no? Uno puede ver que eso se ha acrecentado, bueno, porque también hay una polarización, también, al menos, digamos, si focalizamos en nuestro país, y sabemos que además los medios de comunicación no son ingenuos, que son actores políticos que impactan fuertemente las decisiones que toman los ciudadanos, entonces, y que tienen y que responden a intereses económicos y a intereses políticos, uh-huh. digamos. Esto de la objetividad y la neutralidad ya ni siquiera vale la pena, al menos en ciertos
hablarlo, ámbitos, hablarlo,
sí, ponerlo sí, en discusión, sí, ¿no? Ya cual. Sabemos que no existe, que no es así, que la realidad siempre se mira desde algún lugar, y lo importante es poder ser honestos, ¿no? Con este lugar desde donde uno mira uh-huh. la realidad. Y qué de todo lo que ocurre uno selecciona para contarlo como un relato de la realidad. Uh-huh. Entonces, pero claro, hay muchos comunicadores o dueños de medios que todavía parece que les funciona esto de posicionarse como en un espacio de ecuanimidad, de neutralidad, de independencia, ¿no? Que no es tal, ¿no? Uh-huh. Mira, a propósito de esto que estás diciendo, de en qué ando y en qué estamos trabajando, al menos desde el Departamento de Comunicación, estamos trabajando en un proyecto que dirige justamente Cecilia Jornet, que es columnista ahí de la radio.
Sí, Devolvimos Mujeres.
Devolvimos Mujeres, intentando realizar un mapa de medios digitales de la provincia de San Juan. Uh-huh. O sea, en una primera etapa hemos hecho un relevamiento y hemos logrado identificar 70 medios digitales. O sea, hay algunos medios digitales que según alguna clasificación teórica desde la que estamos trabajando se los llama medios nativos porque nacieron así como medios digitales uh-huh. en nuestra provincia, que es a donde estamos focalizando nuestro estudio, que es desde lo que yo podría hablar con un poco más de precisión, ¿no? Uh-huh. Hay otros medios que son multimedios, como por ejemplo San Juan 8, que tienen a otro medio también vinculado fuertemente, uh-huh. y otros que aparecen como sitios de apoyo, ¿no? Como son las páginas web de las radios o de los canales, ¿no? Bueno, suponete, nosotros, por ejemplo, nos hemos focalizado un grupo de se ha desprendido de ese proyecto de investigación a mirar las fuentes informativas que consultan esos medios. Sabemos sí. que las fuentes son un aspecto muy importante de las rutinas de producción, o sea, y que impactan en la labor periodística y que impactan también en el contenido de lo que de los mensajes que transmiten esos medios. Uh-huh. Acceso a qué fuentes, si hay diversidad o no de fuentes. Y bueno, por ejemplo, hemos podido observar una cosa que uno la viene observando desde antes, pero que uno lo constata en el análisis más puntual, que prácticamente los medios analizados solo consultan una fuente, y esa fuente es una fuente gubernamental, y en general los contenidos vienen producto de las agencias de prensa, de los distintos organismos de gobierno, o del propio Sí San Juan, por ejemplo. Uh-huh. Hay hasta reproducciones literales.
Exactas,
sí. Corte y pegue. O sea, me llegó a mi redacción este comunicado, o lo que hace diariamente Sí San Juan, que es enviar información a los medios, a los diferentes medios, o a los periodistas particularmente. Bueno, uh-huh. son reproducidas sin ningún tipo de reelaboración, uh-huh. de contrastación con otras fuentes. Y bueno, y esto es peligroso porque lleva a una mirada única, a una voz única
claro.
respecto de determinados hechos.
Ni hablar de cuando tienen que publicar noticias a nivel nacional y lo que consultan es Clarín o Infobae, ¿no?
Exactamente. Cuando hay secciones nacionales o internacionales, esto viene... y no hay acceso directo a esas fuentes, bueno, reproducen tal cual también determinados medios. Entonces uno que encuentra que finalmente lo que hay es una unicidad, una univocidad en el discurso periodístico, uh-huh. Que esto puede estar atravesado también por la pauta oficial, o sea, quien pone dinero se asegura que sus mensajes van a ser reproducidos tal cual y sin uh-huh. cuestionamientos. Pero también va más allá de eso. También creemos que Hay otro grupo que, por ejemplo, está trabajando el tema de rutinas periodísticas y observando, bueno, los condicionamientos que hay en el trabajo. Y cuando vos tenés un medio digital que a veces consta de dos personas, nada más, y le exigías a un periodista que te suba determinada cantidad de notas diariamente porque hay una actualización constante, porque esa lógica de producción lineal también la cambiaron las tecnologías. O sea, suponete en un diario, donde vos comenzabas a la mañana y las reuniones de editores hasta que se editaba y se publicaba, bueno, que había un proceso lineal de producción de la información, en la comunicación digital eso...
Ha cambiado, digamos, totalmente. Sí, sí,
ha cambiado,
sí,
totalmente, sí, porque sí, es la permanencia, sí. la temporalidad, la necesidad de tener actualizando permanentemente las pantallas, te hace que vos, no importa, te llega una información, la largás sin chequear y después como la ponés como noticia en desarrollo. O esa exigencia que hay para los periodistas de tener que publicar determinada cantidad de informaciones diarias hace que tampoco consulten demasiadas fuentes, no se tomen el trabajo de chequear o de analizar con mayor profundidad por una cuestión de presión de tiempo y directamente publicar, ¿no?
Vos sabés que dentro de los de la cuestión de los avances tecnológicos que hay, y hablando específicamente de los medios digitales, para mí es una sorpresa esto que me decís de que existen 70 medios digitales en la provincia de San Juan. Es un montón, digamos, ¿no? Digo, hay una herramienta, un programa que usan algunos medios digitales que lo que hace es directamente linkear a ese medio con otro medio al cual ya se le asigna, digamos, ese linkeo. Cuando ese medio, ponele Clarín, ¿no? Cuando ese medio hace una publicación, de inmediato se actualiza en la web digital con la misma foto, con el mismo título, pero como si fuera una producción propia, ¿no? Con el formato que tiene el diario digital que estás consultando. Digo,
sí.
una herramienta que ya ni siquiera hace falta que el tipo que está del otro lado corte y pegue. Digamos, directamente lo hace por una serie de analogías y de cálculos, digamos, numéricos, directamente publica exactamente lo que está diciendo otro medio. Yo cuando me refería al tema de la pandemia, de lo que ha pasado con la pandemia, y las fake news y la intencionalidad referida a confundir a la población, me refería a esta cuestión de que por lo general lo que sucede con los medios de comunicación y con los periodistas, al menos en este país, es que nunca asumen las culpas de los actos que cometen, ¿no? Siempre las culpas las tienen otros, siempre están echando las culpas hacia otro lugar, e incluso son quienes ponen el dedito acusador allí. Y me parece que en esta pandemia, en donde informar con responsabilidad para cuidarnos, ¿no? Fundamentalmente para cuidarnos. Lo que ha sucedido es que ha quedado al desnudo ciertas operaciones muy tremendas y muy fraudulentas de los grandes medios de comunicación, con cosas tales como no uso de barbijo, las vacunas no funcionan, la cuarentena más larga del mundo, 100,000+ de muertos, una gestión de la pandemia que no corresponde, digamos, todo lo que se ha dicho con respecto a la pandemia, que en este caso lo que se ha podido visualizar es que la buena información salvaba vidas.
Sí, ese es el tema, o sea, que es un caso de salud pública.
Claro.
Nada más y nada menos, digamos. A ver, aquí hace rato que hay discusiones sobre las posibilidades que tiene el Estado de controlar los contenidos que se emiten a través de los medios de comunicación. Si uno piensa que lo que se comunica a través de un medio tiene impacto en el comportamiento social, digamos, el Estado debería intervenir. ¿no es cierto? Porque, digamos, son consumos de productos, los productos culturales tienen consecuencias sociales. El consumo, esto quiero decir, el consumo de los productos culturales tienen consecuencias sociales. A ver, no sé cómo podría poner un ejemplo para que quede más claro. Si vos consumís, por ejemplo, hace rato que hablabas de los celulares, te compras un celular,
sí,
no te funciona. Ahí hay un consumo individual y tiene un impacto, si uno quiere, individual. Ahora, cuando hay consumos culturales, como son libros, películas, los contenidos de los medios de comunicación, cuando vos consumís esos productos culturales, eso tiene consecuencias sociales. O sea, no podemos negar que muchas decisiones que toman las personas tienen que ver con lo que escuchan, con lo que leen, con lo que ven en las diferentes pantallas. Entonces, esto tiene una consecuencia. Y uno dice, bueno, a ver, ¿hasta dónde tiene que intervenir el Estado? Porque entonces cualquiera es dueño de decir cualquier cosa. Y entonces empiezan los debates en relación, por ejemplo, a la libertad de expresión.
A la libertad de expresión. Y con respecto a eso, ¿qué, Rosy? Digamos, si el Estado interviene en lo que se dice, digo, con esta idea de combatir la fake news, ¿qué hay con respecto a la libertad de expresión?
Mira, la ley nuestra, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sí, habla de la libertad de expresión en tanto y en cuanto uno no vulnere derechos de otros. O sea, yo soy dueña de decir lo que quiera, pero de expresarme libremente, pero mientras no vulnere derechos de otras personas o de otros colectivos sociales, ¿no es cierto? Incluso me estoy acordando, la Defensoría del Público, sí, ¿te acuerdas que creó este organismo que se llama NODIO?
Sí, sí.
Que lo creó justamente cuando se cumplían 11 o 10, 11 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sí, que además es un
observatorio.
Es un observatorio de medios que lo que hace es aportar una mirada para que, más que nada, los consumidores de los medios de comunicación tengan herramientas para identificar discursos de odio.
Exactamente. Pero es eso, ¿ves? Es alertar a los públicos, es que desde la Defensoría, como obviamente no tiene poder de
sanción,
sí, bueno, puede advertir, puede capacitar, puede decir, bueno, mire, señor, no siga difundiendo estos discursos violentos de odio acerca de determinados colectivos sociales y o religiosos o por su elección sexual, bueno, ya lo sabemos.
Sí.
Incluso también me estaba acordando el propio INADI acá en San Juan a fines del año pasado, que también expresó su comunicación por la virulencia que hubo en esa campaña, digamos, en contra de quienes apoyaban la IBE, que fue tremendo,
sí,
que fue tremendo, pero claro, ves, te encontrás en esa línea delgada que hay entre la libertad de expresión y la difusión de discursos, directamente discursos muy violentos y de mucho odio. ¿Qué haces con eso? O sea, uno quisiera ir y por ahí decir, no puede ser que esta persona siga difundiendo mentiras con semejante nivel de impunidad.
Sí,
pero bueno.
Y por otro lado, esta costumbre que tienen los grandes medios de comunicación de manejarse corporativamente, ¿no?
Así.
Y de condenar todas aquellas cuestiones que tengan que ver con observar, con hacer observatorio sobre cómo comunican, ¿no? Esto en connivencia, además, con la pata judicial, que nunca, sí, va a responsabilizar a un medio de comunicación por las atrocidades que difunden y las conductas que modifican en las sociedades a partir de la difusión de fake news, ¿no?
Sí, qué sé yo.
Es una encerrona complicada, ¿no?
Grave.
Sí.
Es una encerrona grave, porque diagnóstico hay mucho, imagínate, sí, observatorios, proyectos de investigación, publicaciones que han analizado en detalle todo esto, o sea que diagnósticos y muestras de que se difunden mentiras y de que hay tratamientos informativos que vulneran derechos de niños, de mujeres, de bueno, hay muchísimo. Ahora, ¿qué hacemos con estos diagnósticos?
Sí, a mí me parece, digo, en palabras de Miriam Lewin, con quien hablábamos hace un tiempo atrás, me parece que la clave está en brindarle al consumidor herramientas para poder defenderse.
Absolutamente. Lectura crítica de medios, que los públicos conozcan sus derechos. Y también hay otra cuestión, con quienes son los responsables de estas informaciones o tratamientos de determinados contenidos en los medios. Yo creo que muchas veces hay acciones que vienen impulsadas por convicciones, ¿no? Ya sabemos que hay personas que están convencidas de determinadas posiciones frente a la realidad y frente al mundo, ¿no?
Sí.
Pero hay quienes están verdadera y honestamente desinformados o desconocen, o sea, hay, y nos ha pasado a veces de consultar a periodistas o comunicadores, bueno, ¿vos por qué haces esto? No conocen. A lo mejor son personas que si vos les aceptás información, hay capacitación, a veces hay pereza, a veces hay condiciones laborales que no te permiten ejercer tu tarea con mayor calidad, y otras veces hay, no, acciones deliberadas, o sea, sabemos que hay periodistas que están bien pagos, que tienen todo el tiempo del mundo, que tienen todo el acceso a diferentes tipos de fuentes, y no lo hacen porque deliberadamente están convencidos de otra cosa.
Y paradójicamente, esas son las fuentes que son consultadas por aquellos que son trabajadores precarizados.
Exactamente. Ahí estamos también.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro.
No, estamos complicados.
Es muy complicado, es muy complicado.
Muy complicado, sí.
Bueno, Rosy, yo te agradezco un montón el contacto, me encanta hablar contigo. Me gustaría que se repitiera más seguido, pero vos te andás escabullendo, estás con mucho laburo.
No, usted sabe que cada vez que me ha llamado yo lo he atendido y aquí estoy a su disposición. Es interesante charlar de todo esto y además interesante que la tarea que se hace, por ejemplo, desde ámbitos académicos, se pueda compartir, así en estos espacios, ¿no?
Porque hay mucha gente en nuestro país que está pensando esta problemática, que está pensando, que la está investigando, que la está analizando, que está tratando de encontrarle la vuelta a esta problemática, porque lo que hace esta problemática es en desmedro de la profesión del periodista, ¿no?
Sí, absolutamente. No, y en desmedro del derecho que tienen todas las personas a estar debidamente informados.
Tal cual.
Acceder a información variada, veraz, bueno, eso también se va a ir vulnerado, ese derecho.
Abrazo grande, Rosy.
Quiero hacer una pequeñísima aclaración antes de despedirnos, porque recién dijiste que estabas asombrado porque en San Juan habían 70 medios
digitales,
medios periodísticos digitales. Lo que te quiero decir es que en ese primer relevamiento que hemos hecho y hemos encontrado estos 70 medios, están incluidos medios departamentales, están incluidos medios nativos digitales, están incluidos medios que son sitios de apoyos de otros medios, y también están incluidos, bueno, estos otros que funcionan como multimedios, ¿no?
Sí.
O sea, no creas que los 70, y además tienen como una presencia desigual, ¿no? Hay medios que ves que actualizan permanentemente, hay otros que a lo mejor pasa un mes y recién actualizan la página. Pero bueno, nosotros en este primer acercamiento hemos relevado todo.
Sí,
casi todo.
Sí, me llamaba la atención el número porque además lo cruzo con otros números, como por ejemplo la cantidad de radios que hay en San Juan. Son 260 y pico, ¿viste? Una cosa.
Ese dato lo sacaste del ENACOM.
Del ENACOM, sí.
Hace rato que nosotros andamos buscándolo, así que. Me encantó.
Sí. Está en el ENACOM. De hecho, hace un tiempo atrás hicimos una entrevista. Todavía estaba el funcionario anterior de ENACOM, Peluc, y tiró ese dato. Mira, no sé si era 260 y pico o 280 y pico, que yo me quedé, viste, como dije, no, 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 no puede ser. Es una.
Detectadas, digamos, en el espectro como
Sí,
frecuencias que se
sí, sí,
emiten,
sí, sí,
digamos,
sí,
como
sí.
radios que emiten desde aquí, ¿no? Sí.
Detectadas en el espectro y algunas incluso hasta que se superponen si vos cambiás de departamento, digamos, ¿no? Una
Sí, es
cosa
tremendo, mucho. Bueno,
increíble.
esa es
Bueno,
una gran deuda, el mapa técnico.
tal cual. Abrazo grande, Rosy.
Otro para vos y para todos los compañeros y excompañeros de Radio Nacional. A todos los
Abrazo.
trabajadores de la radio pública, un saludo.
Hasta luego. Adiós.
Chao, chao.
Rosy Amin charlando con nosotros, siempre un placer hablar con ella. 2 de la tarde con 41 minutos.